Es miércoles ergo, a esta hora llega Nacho Abad. Todas las semanas, querido Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Bueno, la última hora es que viene, lo hemos conocido esta mañana a las 9, tiene que ver con el asesinato de una menor en las últimas horas en Jaén. ¿Puedes contarnos algo ¿sabes algo de eso?
Sí, os voy a intentar ampliar un poco los datos. Bueno, la Guardia Civil ha detenido a un chaval de 22 años como responsable del presunto asesinato de esta menor de 14 años en una localidad de Jaén, Alcalá la Real. El cuerpo presenta signos de violencia y concretamente lo han encontrado en las ruinas de la iglesia Santo Domingo de Silos. ¿Cómo descubre la Guardia Civil y la policía local el asesinato? Bueno, pues el propio joven llama en torno a las 9:30 de la noche al 112, lo coge una operadora y le dice que ha asesinado a una joven de 14 años y sitúa el sitio. Dice que está cerca de esa iglesia, en la fortaleza de Mota. La fortaleza de Mota, si lo veis en internet, es un castillo que preside la localidad de Alcalá de Reales, Alcalá la Real. Bueno, inmediatamente la operadora del 112 se pone en contacto con la Guardia Civil y con la policía local, se desplazan varias patrullas, se encuentran al joven, es poco colaborador, pero sí señala el lugar donde está el cuerpo, y se encuentra el cuerpo de la menor desnuda. Acude la comisión del juzgado, la comisión judicial, y el médico forense en principio parece determinar que pudo haber asfixia, y se sospecha que detrás de la muerte quizá pudo haber una agresión sexual. La autopsia se va a realizar en las próximas horas, y hasta aquí os puedo leer, pero una salvajada.
Bueno, otra noticia estremecedora de esta semana ha sido la sangre fría con la que un joven de 15 años asesinó a sus padres y a su hermano con una escopeta de caza, y estuvo 3 días con los cadáveres en la casa jugando a los ordenadores o lo que fuera.
Sí, a la consola, sí.
A la consola, ¿no? Sí, sí. Hazme un dibujo de cómo fue todo esto, ¿quieres?
Bueno, se van conociendo cada día más detalles. La verdad es que asusta que puedan existir personalidades con tan poquita empatía. Bueno, la historia es que el chaval de 15 años en el instituto había suspendido 5 asignaturas, la madre le regaña, le dice que es un vago, que va a tener que empezar a trabajar los fines de semana con el padre, que es una vergüenza. En ese momento en la casa están la madre y el hermano. El chaval de 15 años se enfada porque su madre le ha llamado vago, sube a por la escopeta del padre, baja, mientras que ella está viendo la televisión, le dispara en el sofá. El niño con el primer estruendo en la casa, sale corriendo a ver qué ha pasado y ve cómo su hermano está rematando a la madre en el sofá. Obviamente echa a correr y le dispara por la espalda. Él justifica el asesinato de su hermano no como que lo tenía planificado, sino porque le iba a delatar. A continuación espera al padre, se esconde detrás de la puerta de la cocina durante 2-3 horas hasta que llega el padre. Cuando aparece el padre por la puerta, saca la escopeta, le dispara, le da en la mandíbula. El padre no fallece inmediatamente, al revés, tiene incluso el valor y la fuerza de quitarle la escopeta a su propio hijo y decirle: ¿pero qué estás haciendo? Estoy sangrando. Se va al baño para intentar curarse, deja la escopeta apoyada, el hijo la vuelve a coger y lo termina de rematar al padre con varios disparos más de escopeta. Cuando termina, arrastra los cadáveres fuera, limpia, se ducha, se prepara la cena y se pone a jugar a la videoconsola. Y sí, así durante 3 días y medio, claro, te preguntarás. Bueno, y nadie descubre en tres días y medio la desaparición de los padres y del hermano, ni del propio niño que tenía que ir al instituto. Bueno, pues el chaval lo que hizo fue llamar al instituto para decir que toda la familia tenía COVID, con lo cual le dejaron en paz en el instituto, y compulsivamente respondía a los mensajes que llegaban a los teléfonos de su madre y su padre justificando sus ausencias. Lo que no hacía era coger las llamadas. Y claro, la tía de la hermana de la madre, mosqueada un día, ya se presenta en la casa, la ve en la verja el niño, le dice que no pueden salir, que tienen COVID, y al final la hermana dice: o salen o denuncio. Y el chaval sale con un teléfono móvil, le enseña la pantalla del móvil y le dice: mira, esto es lo que he hecho con ellos. Los había escondido en una especie de garaje cercano a la casa, porque vivía en una casa de campo, y había hecho fotografías de los cadáveres. Claro, la hermana se queda destrozada, el chaval le confiesa lo que ha hecho sin ningún tipo de empatía, con absoluta frialdad, como colocándose fuera de su cuerpo y siendo un testigo objetivo de lo que ha ocurrido. Y claro, inmediatamente la hermana avisa a las autoridades y el chaval es detenido. 15 años, máxima condena, bueno, no es condena, es una medida de seguridad, de 8 años de internamiento hasta los 23.
Claro. ¿Y luego?
Y luego, pues nada, ¿qué te voy a contar? A los 21 años ingresar en prisión, porque a los 21 años hay que meter a los menores en prisión sí o sí, pasará 2 años en prisión, pero hay un problema, Carlos. Este tipo de personas son lo que yo llamo enfermos del alma. Son incapaces de sentir empatía por el prójimo, ni saber... Saben que está mal, pero no sienten dolor por matar, no sienten, no se apenan, no tienen sentimientos. Con el tiempo aprenden a imitarlos, aprenden a integrarse en la sociedad y saber cuándo tienen que sentir pena, cuándo tienen que sentir dolor, y fingen sentirlo para que estar dentro de la sociedad. Pero sentirlo no lo sienten. Y el problema es que él tiene esta cabeza así, estructurada, y o introduces desde muy pequeño disquetes de reeducación o es imposible. Yo tiendo a opinar que va a tener muchas dificultades para integrarse con normalidad en la sociedad.
No. Bueno, y por último, algo que me ha dejado sorprendido. No sabía yo que se podía matar con laxante sin dejar rastro.
Bueno, ni yo, Carlos, ni yo. La presunta asesina del laxante en Valencia. La historia es alucinante. Esta mujer de 52 años parece que seduce a Salvador, de 70. Salvador es un tipo con muchísimo dinero, un empresario de éxito, que tiene gasolineras, que maneja. Bueno, la cuestión es que el hombre era viudo con 2 hijos, Salvador, una chica y un chico. Salvador tenía problemas de salud, problemas de diabetes, hipertensión, problemas de corazón. Conoce a esta mujer, parece que se enamora y al final la mujer se acaba instalando en su casa con esto del COVID. ¿Quién vivía antes en la casa? Bueno, él tenía una finca grande, la casa principal, y una casa más pequeñita en el jardín. En esa casa pequeñita en el jardín vivía Julia, la hija de Salvador, que se encargaba de cuidarle y de atenderle y de preocuparse por su salud, porque claro, teniendo diabetes, por ejemplo, prohibido el azúcar, tenía prohibido el alcohol también, tenía prohibidos muchos alimentos y había que llevar una alimentación muy estricta con él. Bueno, pues cuando Mari Carmen se mete en su vida y empiezan a aparecer bebidas gaseosas repletas de azúcar, galletas, bollos, chocolate, empieza a aparecer de todo. Y cuando le decían algo a Mari Carmen, la empleada del hogar, por ejemplo, decía, no, si tiene diabetes el señor, no puede tomar azúcar. Le decía, hombre, déjale que disfrute de la vida. También encontraron Viagra, porque a pesar de que tenía problemas de corazón y que se le advirtió, pues el hombre tomaba Viagra y el alcohol. Y todo esto le desestabilizó y al final pues acabó ingresando en un hospital después de un desmayo por una fuerte diarrea. Claro, la empleada del hogar ya confiesa a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, que había visto medicamentos laxantes en la habitación de él. Y a los 7 meses, este hombre acaba falleciendo. Entra en la UCI, mejoraba, cuando salía de la UCI y lo metían en planta volvía a empeorar y el hijo Salvador denuncia la muerte de su padre, que se llamaba como él. Se pone a investigar la Policía Nacional y se da cuenta de que en 3 meses esta mujer ha comprado 2.000 pastillas de medicamentos laxantes, es decir, que si te pones a calcularlas por días, 22,2 pastillas diarias le daba cuando la dosis máxima era una pastilla. Dicho esto, la propia empleada del hogar le dice, mire, a la Policía Nacional, mire, a mí la señora de vez en cuando me decía, mire, tome usted 20 euros, 30, 50 euros y vaya a la farmacia hasta agotar las existencias de los laxantes que encuentre. Cuando le devolvía los laxantes, esta mujer quitaba las cajas, se llevaba los blisters solos en el bolso y se iba hasta el hospital. ¿Qué había en el hospital y qué vieron algunos testigos dentro del hospital? Pues tetrabricks de estos de zumo, chiquititos. Uh-huh. Se sospecha que podía disolver ahí las pastillas o incluso echárselas en gotas dentro de los tetrabricks. Y cuando alguien le preguntó, por ejemplo, la empleada del hogar que subió una vez a la habitación, le dijo, oiga, ¿y este tetrabrick? Dice, no, el médico me ha dicho que como no le gusta mucho la comida pautada del hospital, pues que le puedo traer tetrabricks y la comida que yo quiera. Fíjate cómo era esta mujer, la tal Mari Carmen, que prohibió a los hijos acudir a la habitación, le quitó el teléfono a Salvador para que no se pudiese comunicar con nadie y cuando ya han recuperado el teléfono, un teléfono de alta gama, la Policía Nacional se ha encontrado que ha sido borrado parcialmente los datos. ¿Qué sospecha la Policía Nacional? Pues sospecha que esta mujer, Mari Carmen, aunque decía que le había tocado muchas veces la lotería, que tenía un millón de euros guardado en la caja fuerte de Salvador...
Mangui.
Mangui.
Que
en el hospital, ¿sabes lo que hacía ella, no? Cuando él estaba en el hospital, pues sacaba el dinero de él con la tarjeta de él, firmaba con la firma de él y se iba a los grandes centros comerciales a llenar bolsas de ropa cara.
Querido Nacho, la semana que viene más, un fuerte abrazo.
Otro para ti.